Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 71. Por acá. Yo sé que tenía mucho que no hacía una introducción de episodio, pero este no es un episodio cualquiera. Usted ya vio en el título a quién tenemos en la casa. Nada más y nada menos que la profe Brenda Moller de Dale Vuelta. Ustedes saben que la profe tiene un lugar especial en mi corazón futbolero y sé que también en el de todos ustedes. Y siempre que viene es una gozadera el poder platicar y en esta ocasión, con motivo del Día Internacional del Fútbol Femenil, pues aprovechamos, ¿verdad?, para hablar de varias cosas importantes. Es un episodio muy personal, creo que es el más personal que hemos grabado hasta ahora, y hablamos mucho de estos paralelismos en nuestras vidas deportivas en la adolescencia y el impacto que tuvieron en los proyectos que tenemos hoy en lo individual y también en los que estamos trabajando en conjunto. Así que, pues sin más preámbulo, los dejo con esta conversación tan bonita con la profe Brenda. Brenda, bebé, profe Brenda, Brenda Moller, usted tiene muchos nombres con los que esta comunidad futbolera la conoce. Así que, bienvenida una vez más a este espacio de amor, brillitos y balones de fútbol. ¿Cómo estás, Fren?
No estaba esperando esa bienvenida. Muy bien, ¿y tú, Fren?
Muy bien, ya estoy lista para este episodio que, híjole, cómo se saca uno de la manga las cosas, pero estamos ready.
Es correcto, lo que ustedes no saben es que esto lo estamos improvisando. Este día del fútbol femenil, friend, hay que decirlo.
Exacto, exacto. Estamos grabando justo el Día Internacional de Fútbol Femenil y pues armamos este episodio muy interesante para la audiencia porque vamos a hablar de cosas muy importantes que vale la pena recordar hoy y para eso tenemos una gama de temáticas que vamos a recorrer para poder como puntualizarlos. Entonces, no sé si estás lista para todo lo que vamos a tocar hoy.
Estoy lista y espero que nuestros fans futboleros y la comunidad de vuelta disfruten mucho este episodio porque al final, pues en este episodio creo que vamos a hablar más desde una perspectiva personal, ¿no? No tanto desde los datos y las cosas duras, entonces esperemos que disfruten mucho esta historia que les vamos a contar.
Excelente, pues, ¿te parece si empezamos hablando un poco sobre la Brenda bebé y la Naimcilla bebé, chiquitas, llenas de ilusiones y tan ignorantes de la vida adulta? No sé si nos quieras platicar un poco de, pues, cómo fue tu vida deportiva. Ya has contado en este espacio, pues, esa anécdota, ¿no? De que no quiero bailar y este tutú jamás volverá a estar en mí y demás, pero ¿cuál fue el momento real en el que el deporte empezó en ti? Porque, pues, para nuestra generación fue un poco más complicado el tema de admirar a deportistas mujeres porque sí. no existían como en el entorno. Entonces, ¿cómo fue entrar en esa parte?
Pues sí, creo que ya lo platiqué, no sé si en los episodios de Dar Vuelta, pero no sé si coincides conmigo, pero a ti y a mí nos tocó crecer en un momento bien distinto en el que ser aficionada al deporte te hacía marimacha por eliminación. Creo que nos enfrentamos justo a esos estereotipos, ¿no? Donde hoy es mucho más común ver a mujeres que hacen deporte, ¿no? Que corren, que hacen yoga, que hacen pilates, etcétera. Que hacen hiking, ¿no? Cosas como ya también mucho del outdoors. Pero yo sí recuerdo, y a mí sí me tocó, que pues el ser aficionada te segregaba automáticamente porque no había tanta afición femenina a los deportes o no teníamos acceso justo a conectar con niñas con las mismas aficiones. No es algo que a mí me haya afectado mucho en la vida, amigos, no crean. Yo, acuérdense que aquí no vendemos esas historias miserables de ¡ay, me hicieron menos y nadie me...! No. Simplemente era un atributo, ¿no? Un atributo que se te adjudicaba si eras aficionado a algo. Entonces, Lo procesé hasta ya que fui muy grande, pero yo lo he platicado muchas veces con mis papás ahora que soy adulta. Al final, en muchas ocasiones fue incluso obligarme, ¿no? A ir a entrenar, obligarme a ir a competir. Cuando eres chiquito, pues tienes como mucha más voluntad de hacer lo que tú quieras y al final justo los papás son quienes nos pueden mantener a flote en varias circunstancias, no solamente en el deporte, ¿no? En la escuela, en muchas otras. Y pues yo sí recuerdo que eran muchas veces, ¿no? De no quiero entrenar, estoy cansada, quiero dormir, y ellos eran los que me obligaban a ir. Y al final, yo en retrospectiva sí creo, y eso sí creo que nunca lo había compartido, es que el haber estado metida en un ambiente deportivo, ¿no? De actividad física, quizás me ayudó a no estar expuesta a situaciones antisociales, y ahorita voy a explicar a qué me refiero por antisocial. Porque, pues al final, yo fui una persona que no empezó a salir de fiesta hasta que iba, ¿no? En sexto de prepa, no me iba con mis amigas los fines de semana a tomar, no empecé a tomar hasta muy grande, no fumé. Y todo porque, pues para mí, los viernes literal era irme a descansar porque tenía o competencia de taekwondo, o partido, o natación, etc. Entonces, mi agenda giraba mucho alrededor de mis actividades extracurriculares y hoy en retrospectiva, pues lo agradezco mucho porque creo que me salvó de haber estado expuesta justo a esas cosas, ¿no? Hoy, pues cada vez sabemos más de cómo chavitas de 12, 13 años cuando salen, pues son víctimas de acoso, de abuso, de muchas cosas que quizás yo, por fortuna, no viví por haber estado metida en otro mundo, ¿no? Yo quisiera escuchar tu historia también.
Tu beldad, así como Niurka, tu beldad.
Tu beldad.
Pues fíjate que es muy parecida. Mi primer como acercamiento al deporte fue a través de mis hermanos. Ellos son y han sido futboleros toda su vida. O sea, estuvieron en nacionales de fútbol rápido, en la selección de Baja California. Entonces, para mí era muy normal pues verlos jugar fútbol o que fueran a entrenar. Los domingos no estaba negociable la idea de hacer otra cosa más que ir a sus partidos a echarles porras, ¿no? Pero cuando yo entro al karate, se convirtió como en un... Bueno, ellos tienen sus domingos de fut, Naim tiene sus sábados de torneo. Entonces, como que ahí se fue mediando la situación. Entonces, para mí fue como muy lógico el... Claro que puedo hacer deporte, o sea, porque esto está cuestionándose. Pero sí, cuando entré a la escuela, o sea, sí fue un tema de... Había muy pocas niñas que jugaban cualquier deporte que quieras, ¿no? Fútbol, básquetbol, etcétera. Fue como tratar de encontrar como a tus iguales, ¿no? Pero en ese entonces no había muchas que a lo mejor sí querían jugar, pero les daba pena o les daba miedo que les fueran a decir, ay, pues es que tú de seguro, pues es machorra, lo que sea. Uh-huh. Y coincido contigo en que a mí me valía 3 cacahuates porque, pues, ¿por qué me tengo que quedar sentada para que no me digan cosas si yo quiero jugar fútbol o quiero jugar básquet? Entonces,
exacto,
fue como eso. Cuando ya entré al karate como tal, o sea, yo empecé a entrenar karate, yo digo que ya grande porque empecé a los 12 años, y después de hacer esta negociación con mi mamá de, ma, quiero entrar a karate. ¿Sabes qué? Pues sí, pero te van a pegar y te van a golpear. Y mi papá decía lo mismo. Es que no, ¿cómo? Que mira, que... Entonces hicieron una negociación. No sé si ya la había platicado abiertamente aquí en el podcast, pero creo que a ti ya te la había contado. Entonces me dijo mi mamá, ok, vamos a hacer una cosa. Vas a estar en ballet, en jazz y en tap un año. Y si no te gusta, no vuelves a ir y te metemos a karate. Ok. Entonces... O sea, ahí tienen a la Naim, ¿verdad? En tutú y bailando de Navidad, Frosty the Snowman y demás, con tal de que, por favor, ya métanme a hacer lo que yo quiero, porque yo quiero ser el Karate Kid. Entonces, obviamente, cuando acabó ese año, la primera bailarina que mi mamá creía que dormía en mí, nunca despertó.
Correcto.
Entonces, fui y le dije, ma, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda con nuestro deal? Y sí, me fueron a inscribir en la escuela de karate, fui la más feliz. Y a los 3 meses que estaba yo entrenando, el sensei le dijo a mis papás pues que yo tenía talento como para estar en un programa que en ese entonces existía aquí, que se llamaba Programa de Talentos Deportivos, donde potencializaban como tus habilidades, pero eso significaba que entrenabas más horas que los demás y entrenabas más fines de semana que los demás para que llegara a ser cinta negra más rápido. Entonces yo entré a ese programa y así fue como llegué a ser cinta negra a los 14 años, más o menos. Entonces, a lo que voy con todo esto es que toda esta parte de la exposición de los deportes tiene mucho que ver con el entorno en el que estás. A pesar de esa negociación que hubo en mi familia, no se cuestionó nunca el hecho de que yo fuera a entrenar los sábados. Y me pasó igual, ¿eh? El tema de las fiestas y demás. O sea, si el viernes había una fiesta de 15 años cuando todas querían fiesta y todas estaban en su de la misma línea, ¿no? En la escuela, de que ya sabías que cada 2 semanas era la fiesta de 15 de una amiga y luego de la otra. Yo prefería no ir porque yo el sábado tenía entrenamiento de 7 de la mañana a 12 del día. Entonces yo no me lo podía perder. O sabes que me toca un seminario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Yo prefiero ir al seminario que ir a la tardeada, pues. Entonces, creo que esa es como la constante que tiene el deporte. Te pone en un entorno que puede ser mucho más seguro que otros entornos sociales en los que las niñas y las mujeres nos solemos desarrollar. Y en tu caso, ¿qué hubiera pasado si con todo lo que hay hoy, con toda la exposición que hay, a ti te hubiera tocado crecer en esta época? O sea, ¿qué crees que hubiera cambiado en ti? ¿Hubiera sido algo diferente? ¿O tu misma forma de ser o tu misma voluntad de sacrificar cosas hubiera permeado? ¿Hubiera cambiado algo? O sea, ¿crees que realmente hubiera seguido una carrera deportiva?
Fíjate que me hicieron esa pregunta en el podcast de Historias del Llano de Apuntes de Rabona. Sin embargo, ya pensé mi respuesta en retrospectiva. Te voy a decir por qué. O sea, en ese podcast dije que si hubiera tenido la oportunidad como de, ¿no?, viajar en el tiempo y que Brenda Bebé estuviera viviendo en una situación en la que ya está expuesta a una liga y a las posibilidades. En ese entonces, en esa entrevista, dije que le hubiera dicho que insistiera, pero hoy les diría que no. Te voy a decir por qué. Al final, creo que he sido muy bendecida en mi vida y no estarían hablando con la Brenda Moller que es hoy. Entonces, quizás lo que hubiera cambiado es que tal vez si hubiera elegido una carrera, puede ser, para dedicarme al deporte. No estoy segura que hubiera sido deportista porque, amigos, las cosas como son. A mí me encanta, o sea, yo hubiera sido muy mala para el entrenamiento invisible. Me encanta comer, me encanta viajar, disfruto muchísimo una copa de vino. O sea, la parte mundana, ¿no?, la disfruto mucho. Y no estoy segura que hubiera sido capaz de sacrificar. También porque, pues, vengo de un entorno familiar muy cercano, ¿no? Entonces, hay cosas que ahorita en retrospectiva de esa pregunta no sé si estaría dispuesta a sacrificar, pero sí, eso sí, sin duda, quizás hubiera elegido una carrera y un desarrollo académico y profesional mucho más orientado al deporte, ¿no? Desde la parte de quizás psicología, incluso dirección técnica, dirección deportiva. Eso quizás sí lo hubiera hecho, pero no estoy segura si hubiera perseguido una carrera deportiva por lo que te estoy contando ahorita, ¿no? Obviamente, si estuvieran hablando con la Brenda de 16 años, claro que me estaría dando de bofetadas y claro que estaría diciendo, cállate, claro que sí queremos ser futbolistas, ¿no?
¡Qué fuertes confesiones!
¿Tú sí? ¿Tú sí hubieras seguido tu carrera deportiva?
No. O sea, es que mira, no sé, porque ahorita lo pienso del lado del deporte que yo practiqué. O sea, yo hice karate muchos años y practiqué básquetbol también muchos años y estuve en el equipo de la preparatoria de básquet y o sea, en ese momento el entorno del básquet y del karate estaban mucho más equilibrados que a lo mejor otros deportes. Uh-huh. O sea, a mí todavía me tocó pelear con niños porque no existían las categorías para niñas. Ya después se separaron las categorías. Ya cuando te ibas a competir para eliminatorias de Olimpiada Juvenil y demás, pues ya te tocaba con tu rango de edad o de tu año de nacimiento, tu peso, etcétera. Pero no existía cuando yo empecé a entrenar. Entonces, de alguna manera, el entorno que había en esas disciplinas que yo practiqué estaba mucho más favorable que a lo mejor el fútbol. Entonces, no sé por qué. Yo ya lo he dicho a mis familiares y a mis amigos cercanos, pero si yo hubiera querido, yo me hubiera enfocado al 100% en el karate para llegar a lo mejor al mundial. Pero no lo hice porque en su momento yo preferí vivir mi etapa de estudiante y de vivir mi preparatoria como yo la quería vivir, especialmente el último año. No es como que su tía futbolera se deschongó, amigos, ¿eh? No tenemos historias oscuras, ni mucho menos. Pero fue como una decisión que yo tomé y la neta no me arrepiento, pero a lo mejor no me hubiera enfocado al karate al 100%, a lo mejor sí lo hubiera hecho al fut. Entonces, puede ser.
Sí, estoy de acuerdo con eso, fíjate, porque yo también en el taekwondo, y eso sí lo recuerdo perfecto, el momento en el que decidí salirme del taekwondo fue ya justo cuando yo ya había como cruzado, por así decirlo, una barrera de edad y ya me querían empezar a meter a competencias. Y a mí eso ya no me latió tanto. Justo por eso, porque iba a tener que empezar a descuidar otras cosas. Y yo ahí fue cuando dije, no, ¿sabes qué? Ya, pues creo que ya no. Yo llegué a segundo grado de cinta negra, segundo dan de cinta negra, pero sí fue lo mismo. Yo como que llegó un punto en el que dije, no, pues no sé si voy a, ¿no?, tener que sacrificar la escuela u otras cosas. Y yo también opté por más bien bajarle dos rayitas, ¿no? Y me salí del taekwondo y ya me dediqué full a jugar fut.
¿Qué tal? Ya ves, y somos soulmates. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?
Oye, pero no sé si tú ya lo has notado, y creo que ya te lo había comentado, pero y si nos están escuchando ustedes, niñas, mujeres, ¿no te impacta la cantidad de personas que conoces aficionadas al fútbol que también practicaban karate o taekwondo?
Sí, de hecho, Blanca Félix lo hizo. O sea, Blanca Félix también es cinta negra en karate.
A mí me impacta ese patrón.
Pero, ¿sabes qué? Justo creo que es por lo que mencionaba hace rato. A pesar de que el karate sea un deporte de contacto o cualquier arte marcial, en ese entonces, al menos en nuestra generación, creo que sí era el deporte que estaba como un poco más equilibrado en muchas cosas. O sea, al menos hablo por mi estado. O sea, nunca hubo un tema de discriminación por ser mujer. No es como que a los hombres los apoyaban más. O sea, eso no existía. Era como, todos son baja. O sea, todos llegan con esa idea. Te vas al nacional con todo el equipo. O sea, no son los hombres y las mujeres, ¿sabes? Entonces, quizá de manera inconsciente por eso es que nos inclinamos más hacia allá. No sé.
Es cierto. Nunca lo había pensado, fíjate. No, como que no hay una segregación de género en ese deporte.
No, no, porque incluso en los entrenamientos tú sabes, o sea, que tú le puedes ganar a cualquiera.
Sí, sí,
y
sí.
Y conoces a tus compañeros. Y en ese entonces todos sabíamos como, ay, no, no sé, con fulanito ya sabes que te va a querer aplicar esto. O no, es que la Naim se avienta esta patada, que no queremos pelear con ella. Entonces, no, el tema del género no estaba en la conversación. Era quién era más hábil.
Es muy cierto.
Entonces, y creo que ese entorno lo propiciaba mucho, pues también la escuela donde practicabas o también la manera en la que se percibía a nivel estado la disciplina, ¿no? Que, por cierto, amigos, si ustedes no lo saben, Baja California siempre ha sido potencia en karate. Gracias, bye.
Gracias por el anuncio, bye. Sí, yo también tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto Mexicano de Taekwondo, que de hecho de ahí pues han salido nombres como Oscar Mendiola. Entonces, sí, también creo que tiene mucho que ver justo el instituto en el que decides estudiarlo.
¡Qué fuerte! Estoy muy sorprendida, amigos. Ustedes no saben este nivel de...
¡Qué fuerte!
Pero a ver, hablando ya de un tema del fucho, ¿no? Porque nuestra audiencia es futbolero, o sea, son futboleras.
Es correcto.
¿Tú te acuerdas cuál fue la primera historia del fútbol que te jaló, que te cautivó, que te movió algo? O sea, más allá del primer partido, pues porque ahorita vamos a hablar de eso, pero algo que tú dijeras, esto es lo que tocó, algo que no sabía que se podía mover en mí.
¿Del femenil?
En general del fútbol.
O sea, yo los recuerdos que más vivos tengo son las idas al estadio del Toluca con mi papá. Mi papá es aficionado al diablo y yo por eso le voy al diablo en el varonil. No que lo consuman mucho, amigos, no crean, ya no consumo ese producto deplorable. Pero los recuerdos más vivos que tengo son esos. Y también mi hermano mediano, Harry, le gusta mucho, a él le gustan todos los deportes. Pero sí recuerdo mucho que regresábamos de la escuela y recuerdo muchísimo la final de la Champions League de Valencia contra Bayern Múnich, porque fue justo un día que teníamos entrenamiento de taekwondo, los dos practicábamos taekwondo, y me acuerdo perfecto que empataron y se fueron a penales, y llegamos tarde al entrenamiento y nos castigaron y tuvimos que hacer... No, creo que tenemos que hacer como abdominal o 60 días así cada vez que llegabas tarde, pero, y eso fue en el año 2000, o sea, su tía Brenda tenía 11, 12 años, Brenda bebé, y esos son de los recuerdos más vivos que tengo, y quizás ahí fue cuando pues se me arraigó justo esta afición por el fútbol, porque pues ya a partir de ahí fue justo cuando empecé a buscar equipos y me empezó a interesar más como la práctica, ¿no? No tanto el consumo del fútbol. Esos quizás tendría que ser mis primeros recuerdos. ¿Cuáles son los tuyos?
O sea, de muy chiquita, amigos, muy, era cierto. me acuerdo mucho de Michael Jordan, porque mis hermanos coleccionaban las tarjetas estas, ¿cómo se llaman? Las Upper Deck.
Ajá.
No me acuerdo si son esas que tenían a todos los equipos de básquet. De hecho, mi hermano Kiriat me hacía que me aprendiera los nombres de los equipos y hacía como memoramas de logos, como de este equipo, ¿quiénes son? No, pues es los Bulls, son los de pues así como el Torito, y así como que me, como para mi nivel de entendimiento, o sea, la Naim como de 4 años, supiera qué equipos eran. Y creo que la de Michael Jordan fue la primera que fue, para mí, sorprendente, porque pues esta parte de que al principio no lo querían porque estaba chaparrito y resultó que terminó siendo el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Creo que eso como que primero me jaló. Y después, por supuesto, que mis Chivas Rayadas del Guadalajara. A mí me tocó la época donde empezaron las Super Chivas. Entonces llegaron jugadores de selección, ganan el campeonato del 97. Entonces, como que esa parte del deporte me empezó a jalar mucho. La parte de son puros mexicanos, no aceptan extranjeros, es un equipo aguerrido que siempre busca con lo mejor del talento nacional, buscar competirle a pues los grandes presupuestos, ¿no? Porque en ese entonces Chivas no pertenecía a un dueño de una empresa multinacional. En ese entonces era una cooperativa y un tema ahí de, pues de ser como el apartado, ¿no? O sea, el rival de enfrente era el que tenía la lana y pues Chivas tenía salud, ¿no? Entonces como que creo que ese tipo de cosas me jalaban mucho. ¿Sí o no?
Sí, la verdad. 100%, 100%.
Pero ya trasladándolo a lo de la liga femenil, ¿tú te acuerdas cuál fue el primer partido que viste o cómo fue que de pronto en tu radar se empezó como a meter, así como la humedad, el fútbol femenil? O sea, ¿o lo consumiste desde el inicio? Yo no, yo la verdad no, pero ¿a ti te pasó?
No, yo lo empecé a consumir justo cuando Ricla entró a la liga.
Ok.
Que si no me equivoco fue 2018 en Pumas. Ahí fue cuando ya empecé a seguirla arduamente. Pues porque me dio mucha emoción como pues saber que ya estaba ella y pues empecé a como ver los partidos de Pumas y después en junio del 2019 fue cuando se fue a Rayadas y pues mi corazón ya se quedó allá, ¿verdad? En la raya, no en Pumas, amigos. Entonces yo tendría que decir que fue 2018, que fue que un año después, ¿no? De que empezó. ¿Empezó 2017?
Sí.
Pero a verla así hardcore, verla así con amor jarocho, 2020, y luego pues pandemia, y nos quedamos sin torneo, y reactivó en agosto. ¿Tú cuándo empezaste a consumirla?
Los primeros partidos no los vi porque no los transmitían todavía. O sea, yo me acuerdo, amigos rojinegros, perdónenme, pero esto es una cosa que pasó, no me la estoy inventando. Mi primer acercamiento fue como, okay, va a haber liga. Todo el mundo me escribió de que, ay, vete por varios, como, ah, claro, la juventud ya no vive en mí, amigos, gracias por creer que todavía tenemos algo. Ajá. En la pata de palo, ¿no? Pero empecé a ver, como, empecé a seguir a Chivas Femenil, pero no había dónde ver los juegos, y lo primero que compartí en mi Facebook fue que le ganaron a Atlas, el primer clásico que hubo, creo que 3-0, y okay. Por supuesto que el community manager de Chivas Femenil puso que no nada más en las Chivas tenían padre sobre Atlas, sino que ahora también tenían madre. Y se me hizo muy chistoso. Dije, alguien denle un premio a este community manager, por favor. Y empecé a como estar.
Ese community de Chivas le gusta ver el mundo arder.
Siempre, siempre. Usted recordará titulares paganos, ¿verdad? Pero, o sea, no veía los juegos al inicio. Sin embargo, cuando la liga empezó en su primer torneo, no recuerdo el nombre, siempre me dice mi hermano que gacha, que siempre se me olvida, no me acuerdo, lo siento, carnal, pero mi hermano tiene una amiga que su hija era portera de Cholas y le dijo, oye, va a jugar, van a estar aquí, les van a abrir el estadio porque hasta eso Cholas tendrán sus cosas, pero desde el inicio jugaron en el estadio, o al menos al primer partido al que yo fui en ese primer torneo fue ahí. Uh-huh. Oye, ¿qué onda? Pues tengo boletos, pues sé que a tu hermana le gusta mucho el fútbol, invítala y que le caiga. Entonces, la primera vez que fui al estadio fue con él y vimos un partido de Cholas contra Pumas, una cosa así. Y ya después, otra de mis amigas le empezó a ir a Rayadas porque ella estaba más metida que en el tema de traen a media selección y Tigres trae a la otra mitad y que están bien pro y no sé qué. Sí. Entonces, ella le iba a Rayadas al inicio. Y pues yo, pues ahí Chivas porque pues corazón, ¿no? Y Cholas porque iba a verlas. Entonces empezamos a ir ella y yo a ver los partidos cuando se podía. O sea, porque no siempre podías ir. Era los sábados antes. Ya después los pasaron a los lunes. Me tocó ver el partido de la final de mis Chivas, claro que sí, cuando fueron campeonas. Y a partir de ahí trataba como de irlos cazando, pero no fue hasta que me topo con este dato de Kenty Robles que ya lo he platicado varias veces aquí en el podcast, creo. Cuando estaba como siendo más consciente de todo el bombardeo que había de la liga y cómo había mucha información que quería yo consumir, pero no encontraba dónde, me topé con este dato de Kenty, ¿no? De pues las ligas que había ganado, que tenía más ligas que Hugo Sánchez, nadie lo cubría y era como, ¿por qué no tenemos esto? Y a partir de que tomé la decisión ejecutiva de empezar a hablar de fútbol femenil en Instagram, empecé a ver todos los juegos. Todos los juegos que estuvieran disponibles, yo los quería ver porque quería ver el nivel, quería aprender de las jugadoras. Y de hecho, eso te va a gustar. La primera jugadora de la que hablé de la liga fue de Desiree Monsiváis.
Esa es.
Porque en ese momento, y sigue siendo, pues era la máxima goleadora. Y entonces era, ¿por qué nadie está hablando de esto? O sea, tiene un chorro de goles. En ese entonces tenía como 60 o 50 y algo, no sé.
Pero fue una jugadora que jugó Champions. O sea...
Ajá, o sea, yo no veía en fútbol picante ni nada de esas cosas que hablaran de Desiree. Y, o sea, si estuviéramos hablando de un dude que está haciendo esa cantidad de goles en esa cantidad de torneos, fuera, o sea, ya lo pondrían en Europa y ya valdría no sé cuánto de lana. Entiendo, amigos, el tema de generar. Pero, o sea, fue como ir aprendiendo junto con la gente que me empezaba a seguir sobre el fútbol porque pues no tenía más lugares donde como leer sobre el tema, ¿no? Entonces, creo que ese sería como el inicio de todo, yo creo.
Sí, totalmente. Y justo, pues, hilando un poquito justo la conversación de este episodio, qué importante es poder ver, ¿no? Porque yo creo que coincido. Mira, yo el primer partido presencial que vi fue, me tocó ver dos de Rayadas. Rayadas Pumas y Rayadas América en Ciudad Capital, porque si usted no lo sabe, a la fecha, Brenda Moller vive en Ciudad Capital. Entonces, me tocó justo que Rayadas iba de visita y fui a los dos, fui a Cuapa y fui a Cantera. Y yo creo que fue en ese momento que justo como terminó de cuajar mi amor por la Liga Femenil, porque viví algo tan diferente y yo es algo que he platicado hasta el cansancio. No me entra en la cabeza como amando el fútbol como lo amo. Nunca abogué y nunca consumí el fútbol femenil simplemente porque no tenía dónde hacerlo.
Sí.
Simplemente porque nadie me dijo nunca que existía. Yo no tenía idea que existiera una Champions femenil. Digo, creo que quizás de lo que más sabíamos es de la liga gringa porque es la más, uno es la más cercana a nuestro país, ¿no? Y quizás son las únicas referentes con las que crecimos nosotras, ¿no? Una Mia Hamm, una Abby Wambach, Hope Solo. Quizás es por eso, pero no la consumíamos, ¿no? No la veíamos tampoco. Entonces, para mí fue ese momento, o sea, cuando fui a esos dos partidos, que aparte justo, ¿no? No son en un estadio, son en una cancha secundaria. Como que empiezas a ver todo el panorama y se te empiezan a caer como en Tetris, ¿no? Se van acomodando las fichas en tu casa y dices, no te pases todo lo que está pasando en este momento, de lo cual no éramos conscientes, ¿no? Para mí fue muy fuerte, como aficionada y amante de este deporte. Me sentí incluso como hasta traicionando, ¿no? Al fútbol de, pues no manches, o sea, ¿por qué hasta ahorita sé? ¿Por qué hasta ahorita lo estoy viendo? ¿Por qué hasta ahorita lo estoy consumiendo? Pues la realidad es que es justo por eso, porque encontrar un lugar donde verlo, encontrar gente con quien verlo, era muy difícil, ¿no?
Qué fuerte, sí, totalmente. Ahorita mencionaste dos o tres cosas a las que quiero regresar, porque ahorita dijiste que encontrar con quien verlo, y eso es muy real, o sea,
claro.
Yo no sé si hubiera ido al estadio a ver a Cholas jugar si no me hubiera llevado a mi hermano la primera vez. Pero cuando fui, fue como, no manches, qué chido. Y la verdad, o sea, hay que decirlo también, no traía Cholas como mucho nivel, o sea, no les iba muy bien. Pero era esta parte de están ahí jugando, pues están en el estadio y a lo mejor no iba tanta gente, pero, pero están logrando algo que no sabía yo que quería que lograran, ¿sabes? Entonces, el tener poco a poco esta bolita de amigas o de amigos que se empezaron a sumar a ir a ver los partidos, también te ayuda a reforzar como esta lealtad hacia el fútbol femenil, ¿no? O sea, porque es una pasión que no vives tú sola, que la empiezas a compartir con los demás. Entonces, me dan carrilla porque dicen que yo voy predicando la palabra de nuestra Liga MX Femenil porque pues empecé a ir yo con mi hermano, luego empecé a ir con una amiga que después descubrió que ya no era rayada, que ya era más chola que otra cosa, y se fueron sumando amigos que no sabían cómo estaba el rollo. Entonces es bien importante encontrar a tus iguales, y creo que el fútbol femenil hace eso, o sea, te va acercando a las personas que tienen como estas mismas líneas que tú, que quizá también están descubriéndolas contigo, ¿no? Y el tema de las personas a las que de alguna manera pudimos haber seguido y no lo hicimos, 100% es por un tema de de no teníamos dónde verlas. Para mí Mia Hamm era mi único referente, pero no la veía en la tele porque yo no sabía cuándo jugaba, no sabía que, si pasaban los partidos uh-huh. en la tele. Lo único que yo sabía era que existía porque mi hermano me lo había dicho y porque tenía su cartita del Upper Deck. De hecho, ahí la tengo, amigos. La voy a subir a historias para que la vean. Está la de ella, está... Tengo como 4 o 5 que...
¡Qué fuerte!
O sea, por supuesto que mi hermano las compró, pero eran como, ¡ah, estas son tuyas! Así como de que, ¿por qué esas son futbolistas, mujeres? Y es como, ¡ah, ok! Pero, o sea, pues no sabía, no entendía, pues. Y ahorita es como, que son esas joyas que están ahí guardadas. Hermano, échalas para acá, claro que sí. Pero no tenías dónde rebotar como esa parte, ¿no? Entonces... los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, o sea, no buscas eso porque nunca he estado expuesto, y creo que eso es el principal, pues digamos, problema, ¿no?, de nuestra generación.
Hijo, friend, mira, no voy a mover la conversación porque creo que estamos entrando a la transición de episodios con esa cosa tan preciosa que acabas de decir. ¿Qué opinas?
Me late.
Si usted no lo sabe, amigos, esto es un episodio de 2 partes. Y para poder escuchar la conclusión de esta maravillosa historia y que la doctora Naima acaba de dejar el clímax a todo lo que da, pues va a tener que escuchar la segunda parte en el episodio de Dale Vuelta.
Es correcto. Así que, Fran, si quieres decir cuándo sale, a qué hora sale, qué día sale para que dejarlos. Miren, no lo vamos a cortar así a lo cholo como la última vez porque sí nos reclamaron de que no manches, quiero saber. No, se le está avisando, ¿verdad? Entonces... échate ahí el anuncio para que vayan a escuchar lo que resta de este diálogo.
Así es, pues como usted sabe, y si no lo sabe, este viernes se cumple el episodio número 13 de Dale Vuelta. Es la razón principal por la cual la doctora y yo estamos grabando esto. Entonces, el viernes a las 00:01 minuto, usted ya va a poder escuchar la segunda parte de este episodio, para continuar hablando sobre la importancia de la visibilidad para cualquier deporte, pero en particular el fútbol. Vamos a centrarlo justo porque, como lo mencionamos al inicio, hoy es el Día Internacional del Fútbol Femenil y nos pareció importante, uno, celebrarlo y dos, hacer pues honor a este deporte que nos gusta tanto. Entonces, viernes 12 de la noche, usted va a poder escuchar en Spotify y YouTube la segunda parte de este episodio, claro que sí.
Ahí tuvieron la primera parte de esta plática. Como lo dijo Bren, este episodio es compuesto y por lo tanto la segunda parte la podrán escuchar en el podcast de Dale Vuelta para que vayan a seguir a la profe en Spotify y en YouTube. Va a estar disponible el viernes a partir de la medianoche para que lo puedan descargar y pues puedan oír este episodio tan bonito que les armamos con todo nuestro corazoncito futbolero. Sigan a Dale Vuelta como Dale Vuelta MX en todas las redes y recuerden suscribirse a su boletín mensual que tiene en colaboración con SheWins para que les llegue la información relevante del deporte femenil. Solo tienen que entrar a dalevuelta.mx y registrarse. Nos vemos el próximo miércoles en mi cuenta de Instagram para el chisme futbolero, precisamente con la profe Brenda, para platicar sobre la ida de la final, qué esperar de la vuelta y, por supuesto, todo el fútbol de estufa que hay, porque está que arde. No les quiero decir la hora porque seguramente nos veremos a una hora distinta, pero... estén al pendiente de nuestras publicaciones en nuestros perfiles para saber la cita exactamente a qué hora será. Y si usted no puede conectarse en vivo, pueden suscribirse a mi canal de YouTube para que vean la grabación al día siguiente después de las 10 de la mañana y activen la campanita para que la plataforma les avise cuando esté disponible. Recuerden que los episodios del podcast los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que vayan a seguirme en su plataforma de confianza. Dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.